Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Saludos, doble cero. Venimos de una misión en las profundidades del mar y ahora nos vamos al, justo al contrario, al espacio. ¿Verdad, Albert?
Muy buenas tardes, noches, días. Pues sí, y nos vamos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Nos hemos venido de las profundidades. Vamos a hacer un recorrido prácticamente de continentes, de ciudades exóticas. Que bueno, que a todo el mundo nos enamoran, ¿no? Desde Río de Janeiro hasta Venecia, vamos a pasar un buen rato viajando.
Y además para ello contamos con un piloto que se pondrá a los mandos de la Moonraker para llevarnos al espacio. Nada más y nada menos que Sergio Roca.
Hola, buenas noches desde la órbita terrestre.
El hermano birlista. Muy buenas noches, Sergio.
¿Cómo estamos?
Pues aquí, saludos bondianos y con ganas de tenerte aquí a nuestro lado, de que nos impliques tus cositas y tus historias de cómo eres un fan de James Bond, de cómo lo conociste, por ejemplo.
Bueno, pues yo en concreto, de los primeros recuerdos que tengo de ver películas de James Bond, porque las novelas no las he leído nunca, es desde bien niño en casa de mis abuelos, pues cuando llegaba, yo estaba allí a lo mejor, porque quizás trabajaban o cualquier historia, y estaba allí y llegaba la hora de la siesta, pues ellos echaban la hora de la siesta y yo pues en algún canal de cine que tenían o alguna cadena de por aquí, no sé cuál sería, pues casi siempre había alguna película de James Bond que echaban por la tarde o tarde noche y aprovechaba para verlas, la verdad. Y fue mi primer contacto con las películas. Así que desde bien niño, junto con sagas como a lo mejor Star Wars o cosas como los Gremlins y tal, me han acompañado toda la vida.
Yo creo, ¿cuál sería el Bond, el intérprete que más te ha marcado? Yo creo que por la edad que tienes, seguramente descubrirías a Roger Moore, el primero.
Sí, pero, yo me crié con Roger Moore, aunque a lo mejor el más icónico sea Sean Connery, para mí, en el tiempo de infancia, que al final es un poco lo que nos marca a todos, es Roger Moore. También es cierto que reconozco que Daniel Craig me ha gustado bastante como James Bond, ¿no? A lo mejor no me han gustado del todo todas las películas que ha hecho, pero sí que me ha parecido un buen James Bond, además muy en la línea de lo que he pensado siempre, de lo que es el personaje, que Roger Moore también lo deja ver a cuentagotas, que al final el tío es un sicario del gobierno, es un asesino. Y Daniel Craig, que ese punto lo lleva muy, muy, muy bien, bajo mi punto de vista, vamos.
Ahí estamos bastante de acuerdo en ese aspecto de que Daniel Craig parecía que no iba a ser, pero sí que lo ha sido un gran Bond, dándole ese toque de frialdad, calculador.
Claro, al final tenemos que tener en cuenta que es un espía, un asesino, que tiene que, bajo cualquier medio, llegar o cumplir la misión que le encargan, y ese medio puede ser pues, cualquier cosa, desde matar a un megalómano criminal mundial hasta dejar morir a una pobre piloto y que no le importe una mierda, como pasa en Moonraker. Y ese tema, Daniel Craig lo lleva muy bien, la verdad. Lo lleva muy bien porque es frío, calculador. Es un tío que tiene una cara que te clava la mirada y te das cuenta de que en cualquier momento, si tiene que matarte, te mata. Entonces, siempre pensé que James Bond tendría que ser así y a lo mejor menos como Pierce Brosnan, que lo veía un poquito más feliz, a lo mejor, por decirlo de alguna manera. Y se alejaba un poquito más del James Bond que yo por lo menos tengo en la cabeza. Y Daniel Craig sí que cuadraba bastante, pero vamos, pero Roger Moore al final es el. Si tengo que dar con unos, con él, sin duda.
Bueno, ya que hemos mencionado a Daniel Craig, cuando estamos grabando esto, todavía no es oficial quién será el nuevo Bond, hay muchos nombres, hay uno que sobresale más que los otros, o por lo menos ya está casi confirmado, pero ¿cuál sería tu apuesta de todo lo que suena? O aunque no suene, para ti, ¿qué actor
Pues
actual?
yo creo que a lo mejor, aparte del. A gran parte del fandom del personaje le podría chocar bastante por los cambios, pero siguiendo una línea más o menos continuista del tipo de interpretación, no del tipo de actor, que es Daniel Craig, yo me quedaría con Idris Elba a lo mejor.
Bueno, Rafa, ¿qué te parece?
Que era una de las apuestas de Albert, de los que más le gustaban.
Yo lo veo bastante, creo que seguiría una línea bastante continuista, bastante, bastante bien, ¿eh? Sí que chocaría mucho, porque ya sabemos cómo son las redes hoy en día y mucha gente, pues ardería el Twitter, ¿no? Pues que si han cambiado la raza, que si no sé qué. Pero bueno, al final eso es un poco superfluo, ¿no? Y lo que tiene que ser es tirar la raíz del personaje, no que estéticamente sea de una manera o de otra.
Sí, además, la verdad es que es uno de los nombres que siempre ha sonado. Y lo que pasa es que yo creo que ya está, que se le va un poquito por la edad.
Hombre,
Pero
depende del.
vamos.
Bueno, mira cómo está el de Cazafantasmas, que está el tío con
Sí.
80 años que parece un toro, ¿sabes?
Ya ves, ¿eh? Sí. Lo que sí sé, lo último que he oído es que bueno, como siempre ha estado el rumor de que Idris Elba podría ser el nuevo James Bond, pero ya parece que se le ha pasado el arroz, que en la próxima de James Bond, estos son rumores, ¿eh? No, no está confirmado, que sí que le van a dar un papel de villano, que va a ser un antiguo doble cero y reconvertido a villano y que se enfrentará
Pues
a
también
James Bond.
sería muy buena acción, la verdad. Lo haría muy bien también, yo creo.
Oye, y ya profundizando un poquito, ¿has leído alguno de los cómics de James Bond? Yo no he leído, ya te digo, he de confesarte que no he leído ninguno. Pero no sé si tú, como comiquero a tope que eres,
Pues no,
habrás leído
siempre
algo.
quise leerme los de Warren Ellis, porque además en su Planetary sale un personaje que bien podría ser James Bond perfectamente. Pero no, no lo llegué a leer y la verdad es que luego esa serie sé que siguió hasta, no sé si seguirá en día o todavía no, pero vamos, tuvo bastantes tomos, aunque Warren Ellis solo hizo los dos primeros, si no recuerdo mal, y me llamaba mucho la atención, pero al final, pues no sé muy bien por qué, no los llegué a leer, la verdad.
Habrá que hacerse
Pues
con
mira,
ellos, ¿no?
aprovechando que estás aquí, que siempre hablamos de cómics, ¿no? No en vano
Siempre acabamos
venimos de
con lo
Ansia
mismo.
Viva, claro. Aunque nos desviemos un poquito. Yo creo que ya lo comenté en algún especial de Bonan anterior. Lazarus, de Greg Rucka, tiene un personaje que es James Bond y además por Idris Elba. Me parece que es en el número este que hicieron X66. Que el Lázaro británico pues es un personaje que claramente físicamente es Idris Elba y además le ponen como una especie de James Bond.
Lazarus la tengo empezada, pero no terminada. Pero ya que estamos con espías comiqueros, otro que me parece bastante. En este caso no es un tío, es una mujer. Pero un cómic de espías que es muy bondiano también, sobre todo muy bondiano, a lo mejor más en la tendencia de Daniel Craig, es la serie de Velvet, de Brubaker.
Sí.
Sí. Mira, ese le tengo para leer, ¿no? No, a ver
Pues
si me
está
meto. Tengo el
muy bien.
integral ese enorme.
Para, sí, ese tengo yo también. Me lo leí una tarde, ¿eh? Me senté una tarde y me lo leí. Ese, para todo buen bondiano, es un buen tebeo que leerse.
Pues mira, ya que estamos
Que
sacando el
apuntarlo, ¿eh?
tema, Queen and Country también es un
Queen
cómic
and
de
Country
espías.
es de Ruca, si no
Es de
recuerdo
Ruka,
mal.
es de Ruka. Personaje femenino que a Ruka se le da muy bien. Y
Sí,
es
sí.
pues una espía británica. Bueno, más que una espía es los servicios de inteligencia. Y la verdad es que está genial esa colección.
Habrá que echar un ojo también.
Eso hay que apuntarlo. Oye, pues si os parece, tenemos un poquito, nos plantamos si queréis un poquito en la situación de Moonraker, ¿no? De cómo estaba. Si queréis, empezamos un poquito con la novela o decimos la situación de la película. Rafa, ¿tú qué dices?
Pues contamos un poquito la peli. Bueno, no la peli, sino lo que dices tú, la situación de la película, cuándo se hizo, cómo. Y sí, ya porque... damos paso a la novela.
Vale, sí, porque tiene que ver muchísimo, muchísimo con Star Wars. Aunque son temas muy distintos, pero tienen que ver muchísimo en el contexto que se generaron en ese año 78-79.
Bueno, de hecho tienen tanto que ver como que el estudio intentó contratar a la misma empresa de efectos digitales para esta película.
Es más, cuando en el anterior programa cerramos La espía que mamó diciendo que volveríamos como un Riker y que realmente la siguiente película iba a ser Solo para tus ojos. Pero por el boom que fue Star Wars, decidieron cambiar el paso e invitarse a Moonraker, adelantarla.
Sí, además también intentaron que esto coincidiera con el despegue de una misión de la NASA, no recuerdo ahora mismo cuál exactamente. Lo que pasa es que iba a hacer el estreno de la película justo el día del lanzamiento. Ahora es que el lanzamiento se retrasó un par de años, entonces pues no pudo coincidir, pero sí, digamos que el momento temporal era el idóneo a lo mejor para esta película, que a lo mejor más tarde pues hubiera causado un impacto inferior, yo creo, y antes no hubiera sido posible, vamos.
Sí, sí, es que además eso, tenían planeado lo que dice Sergio, tenían planeado estrenarlo además en Houston, sí, coincidiendo con el lanzamiento. Pero bueno, ya sabéis lo que pasa con las misiones espaciales, pues se retrasaba creo que 2 años o una burrada, pero no podían esperar, así que volvieron a Londres a estrenar.
Ahí creo que también tuvo mucho que ver, creo que Broccoli... tuvo mucho, se encaprichó mucho, bueno, porque fíjate que nos despedimos, bueno, sabiendo que iba a venir Moonraker, pero bueno, como hacemos los revisionados, el final de la película es James Bond volverá con La espía que me amó. Perdón, La espía que solo para sus ojos.
Solo para sus ojos, sí. Y luego la y bueno, más datos. Bueno, se estrenó en el 79, como hemos dicho. Es la 11ª película de Bond, la 4ª película de Roger Moore y al noro que ya tenía 52 añitos en esta película.
Hombre, aquí se le nota un poquito entre Tom Carnes, ¿eh? En alguna escena sí. Con el mono espacial no le queda especialmente bien, ¿eh?
No. Y yo creo que, bueno, a ver, los actores de iba a decir de doblaje, los especialistas en las escenas de riesgo se notan una barbaridad, sobre todo en la famosa escena de
créditos. Vamos, sí, en todas.
La del paracaídas es brutal, vamos. Sí, sí.
Y luego a los mandos tenemos a Lewis Gilbert, que es su tercera película.
Un grande.
Tercera y última de James Bond. Hizo anteriormente con Sean Connery Solo se vio 2 veces y con Roger Moore la anterior, la de La espía que me amó, y para Moonraker volvieron a contar con él. Así que es otro de los directores que más repiten. Tenemos a Guy Hamilton, tenemos a Terence John y ahora tenemos a Lewis Gilbert.
Nos ha hecho disfrutar muchísimo. Yo me lo he pasado pipa con bueno, y la guinda ha sido Moonraker. Yo, para mí ha sido, bueno, siempre lo comento de que es mi película favorita y que Gilbert es que nos la hace gozar, nos la hace disfrutar y nos pone todos los elementos que cualquier amante del espionaje, de la aventura y bueno, encima del espacio, pues oye, yo creo que es una auténtica pasada.
Es que encima es eso, es una película que te rompe los esquemas de lo que es una película clásica de James Bond. Aparte de ser, o por lo menos que yo recuerde, la primera en la que realmente el villano tiene no una, sino 2 bases extremadamente exóticas.
Sí.
Sí.
¿Sabes? Que luego ya se repite el mismo. En Octopussy también tiene una base muy exótica y tal. Pero yo es la primera vez que recuerdo que el villano principal de la película tenga una base que diga, macho, esto es cojonudo, esto no había visto nunca. Que una película de espías, lógicamente. Y claro, ese impacto que te llevas se te queda marcado la primera vez que lo ves, por lo menos cuando, pues cuando, era, cuando eres niño, o cuando en esa época hablamos de, yo la vi en los 80, claro, no estaba, digamos, la ciencia ficción tan asentada como está a día de hoy, que parte de la mitad de los productos que vemos en el cine son ciencia ficción o fantasía. En ese momento, pues quitando Star Wars, Star Trek y algún producto más, la ciencia ficción no era algo tan, tan extendido como es hoy en día.
Fíjate, bueno, Rafa y tú lo sabéis perfectamente que soy un fanático de la serie de Espacio 1999. Y al indagar un poquito con el tema de los efectos especiales, lo que estaba diciendo ahora Sergio, claro, estaban hablando mucho de maquetas y tal. Bueno, hay distintos planos de que se utiliza mucho la maqueta. Yo pensaba que eran, que te lo juro, indagué más porque pensando que digo, hostia, digo, a ver si va a ser el matrimonio Anderson quien ha hecho los mismos que hicieron todas las miniaturas de Espacio 1999. Digo, a ver si han sido ellos los que han hecho todas las miniaturas estas, que, bueno, la base espacial, el castillo y tal. Yo digo, a ver si han sido ellos. Y no han sido ellos.
No, la verdad es que la película a nivel de producción, sobre todo en la parte de más ciencia ficción, o yo diría más, desde que salen de la escena del río en Brasil, entran en la base esta que tienen oculta, luego en el espacio, los diseños son, a mí me parecen magníficos. Y a día de hoy se siguen viendo fantásticos, ¿eh? No, tú no le ves, lógicamente, el tener un fondo negro les ayuda mucho a disimular el que la maqueta se vea muy realista, pero vamos, que está muy bien conseguido. Y hay productos a día de hoy que ves naves espaciales que se ven bastante peor que esta estación espacial.
Sí, además, bueno, he visto cosas para esta película, el diseñador de producción es que nada, como siempre, que ya hemos hablado de en alguna otra ocasión, y se da la casualidad de que en esta ocasión hubo leyes fiscales que cambiaron en Gran Bretaña y por temas de impuestos no pudieron usar los Pinewood Studios que fueron construidos para la anterior película, y sino que tuvieron que construir tres decorados en Francia y que en su momento fueron los más grandes jamás construidos en ese país. Que nada, cuando hacía las cosas, las hacía a lo grande.
Sí, sí, ahí se ve que hubo tema fiscal, pero bueno, los decorados son increíbles. Eso también creo que hemos indagado los tres, y es una auténtica pasada de cómo se rueda prácticamente, en tres estudios, se rueda prácticamente todas las escenas, muchas de las escenas de interiores, en la nave espacial, allí en la guarida de Drax, la parte aquella de que es exótica, que salen todas un montón de chicas, bueno, chicas bomb, bueno, en este caso eran chicas Drax, ¿no? Pero sale
claro, que por cierto, las chicas Drax acabaron siendo todas modelos de Playboy. acabaron posando desnudas en la revista Playboy, sí. No sé si antes o después, pero he leído que acabaron, que eran chicas Playboy, vamos.
Sergio, me la has puesto a huevo. Me has centrado y voy a rematar a la portería vacía. ¿La novia de Tiburón también salió?
No lo sé. Yo creo que eso ya lo dudo. Lo que sí que he visto es que esa chica es bastante más guapa de lo que vemos en la película, ¿eh? Que la desmejoraron un poco para tenerla un poquito al nivel de Tiburón. Y también he leído que primero buscaron una actriz que fuera incluso más alta que él para generar un poco esa sensación de debilidad de él frente al amor, ¿no? Cuando él se le va toda esa maldad intrínseca que tiene el personaje en sí. Pero luego vieron que la vida real estaba casado con una mujer que era como la mitad que él. Y dijeron, bueno, pues así queda mejor. Y entonces ya se fijaron a esta actriz y la cogieron por esto.
Sí, sí, hay que recuperar. Cuando vaya a San Antonio voy a intentar a ver si recupero algunos Playboys de las chicas Bond.
Bueno, pues oye, dime. Por acabar ya con los datos así más técnicos de la peli, pues el reparto es, bueno, por los de siempre. Lo que pasa es que hay que hacer mención, que además nos lo ha dicho antes Sergio también, fuera de micro, que es notorio, pues, que es el último papel de Bernard Lee como M, porque pues el hombre estaba quejado de cáncer de estómago y después de la película murió. Entonces es la última película que contamos con Bernard Lee.
Sí, sí. Yo no sé, bueno, se ve que no, ojo, que no lo sé si al ser, se ve que era bastante aficionado a darle al trinqui, no sé si igual vendría ese cáncer, vendría por esa de esto, pero bueno, no se
sabe. ¡Viva el vino!
Y como Chicabón, como principal Chicabón, tenemos a Lois Childs haciendo el papel de Holly Goodhead, la doctora Goodhead, que luego veremos que no es doctora. Y también como curiosidad que le ofrecieron el papel de agente triple X para la anterior película, el que acabó haciendo Barbara Bach, pero por agenda no pudo. Y la tenemos aquí haciendo de la doctora Goodhead. La guardaron el puesto para la siguiente película.
Y no te olvides del Michael Lonsdale, que es, hace un villano de los de Traca, ¿eh?
Sí, sí, la Hugo Drax.
La verdad es que es imponente.
La presencia que tiene.
Sí, y mira que no es un tío especial grande ni corpulento ni nada, pero siente la mirada que tiene y esta planta. De hecho, vamos, se mueve tan despacito y se mueve tan poco que bien podría ser invisible como el otro Drax, ¿no? pero sí que es verdad que el tío tiene presencia, sí, sí. Y tiene una mirada... pues muy, muy villanesca, de las que te hiera la sangre.
Y es lo que decían, que el tío, el Michael Lonsdale, es muy culto, sabe inglés, bueno, francés, es un tío, y bueno, criado, bueno, en la alta burguesía, y bueno, es que se le nota en todo, en la presentación. Bueno, no quiero adelantarme mucho más, iba a decir en la presentación de las condesas, pero no voy a adelantarme. No voy a adelantarme.
Pues yo creo que ya podemos empezar con las novelas, si quieres pasar.
Pues mira, voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, os diré que... poneros un poquito en situación. Es la tercera novela de Ian Fleming, ¿no? 1955. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todavía... se encuentra ese aura de posguerra que se nota, y sobre todo en las novelas de Ian Fleming se nota muchísimo más, ¿no? Aquí nos encontramos un James Bond que se encuentra prácticamente con M para realizar una partida de bridge. Bueno, se ve, lo lía M para el que falla a hacer una partida de bridge al club de Londres, donde él es a suyo, porque hay un apoderado, un magnate, que es Sir Hugo Drax, que él cree que hace trampa, ¿no? Y a partir de ahí, pues se van allí al casino, se lo presenta, Bond le gana una partida en que... parece, como siempre hace, eso es un poquito como hace siempre en las películas, ¿no? Te da el anzuelo, el otro pica, para que al final pues vaya y se lleve las 15.000 libras de turno, que en este caso pues saca de quicio a Drax para suma sinri, ¿no? Como se creía ganador, y al final pues se lleva todo el dinero. Total, que al final se lo presentan, y entonces... resulta que él es responsable en la construcción de un misil. ¿Cómo se llama ese misil? Ese misil es el Moonraker. Es el primer proyecto, después de haber pasado toda la Segunda Guerra Mundial, es el primer proyecto de la defensa para evitar un ataque de Rus, en este caso era la URSS, ¿no? Para defenderse. Claro, como os digo, prácticamente nos encontramos en plena Guerra Fría. A mediados de que se va desarrollando la historia en la novela, nos vemos que Drax no es quien dice ser, ¿no? No es un Sir, no es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay algo que te esconde muchas veces, ¿no? La novela, para mí, sus tres primeros, sus tres tramas son la traición, la identidad y la amenaza tecnológica nuclear en el mundo de la posguerra, ¿no? Yo creo que trata prácticamente esos tres temas. Aquí nos dice que es un soldado de las fuerzas especiales que estuvieron en Normandía, en el desembarco, con intervención, y que tuvo una explosión y que pierde la mitad de su cara, ¿no? Por cierto, Rafa, es petirrojo, petirrojo, ¿eh?
Una cosa que no hemos comentado del nombre de Moonraker es que tiene un poco de coña el tema, porque Moonraker es un tipo de vela, o creo que es un tipo de vela, o creo que es algún tipo de vela que va en el palo mayor de los barcos, si no me equivoco. Entonces mucha gente asocia a que el nombre viene de la película o de la novela a esta vela. Pero es que también tiene otro significado, que es simplón, tonto, bobalicón.
Sí. Entonces,
yo creo que va un poco más por aquí el título, para que al final Drax lo que hace es tomar por tontos al, por lo menos en la película, la novela lo desconozco, al resto de la gente.
No, en la novela no dicen exactamente el por qué le llaman Moonraker.
No, en la película tampoco, pero si tú ves la película y ves el plan de Drax y ves lo que quiere hacer, al final lo asocio más a que él toma por tontos a las potencias mundiales, porque de hecho les toma el pelo con el...
O igual sí.
Mira, con el tema de Moonraker. Pero no le veo ninguna relación con ningún término náutico, ni mucho menos a una vela. Entonces yo creo que va por ahí un poco el tiro. No encontré información veraz de si es una cosa o es la otra, sinceramente.
No, en la novela no hacen referencia, por lo menos en el audio. He de reconocer que es el audiolibro que es el que he leído, muy recomendable, os lo recomiendo a todos los oyentes. Están en Twitter. Mira, voy a meter la cuñita. Audiolibros 0007. Están en Twitter y están en iVoox. Están todas las novelas de Ian Fleming, las tenéis ahí. Largas. Mira, precisamente esta tiene 11 episodios de una hora de duración cada uno. Y están súper entretenidos. El narrador, un día me gustaría tenerlo, a ver si lo podemos tener en uno de los programas, en uno de estos dossiers, para que nos explique cómo han narrado todas las novelas, porque el tío las narra muy bien y da una atmósfera muy, muy bondiana, vaya. Y bueno, y sigo dar un par de detallitos más. Drax lleva su proyecto del cohete V2 llamado Moonraker para que Inglaterra pues tenga una defensa, se lo acceden, que eso ahí hay un poquito de... Se lo acceden rápidamente, sin saber prácticamente ni quién es ni nada. La acceden, no sé si es por el miedo que tenían al telón de acero, a la URSS, no lo sé. Pero bueno, acceden rápidamente. También entra otro, en este caso la chica Bond es una miembro de Scotland Yard, Gala Brand, que será su pareja de baile en esta novela. Tenemos dos malísimos muy malos al lado de Drax, un tal Crepper y un tal Walter, que siempre se dirigen a Drax como Mon Capitán, no sé. Bueno, como veréis, como ahora os explicaré un poquito más, se sabe por qué es. Tanto Gala como Bond se introducen en las instalaciones para protegerlo. Ellos se introducen, uno con el servicio secreto y otro por Scotland Yard. Se introducen en las instalaciones para proteger ese proyecto. Pero claro, se van dando cuenta de que hay algo raro, de que todos los componentes, aparte de Drax, Creeper y Walter, todos los demás componentes del equipo de profesores son todos iguales, tienen bigote y son todos calvos, que les llama muchísimo la atención, ¿no? Gala hace uno de los detalles ya, que es cuando es prácticamente descubierta, es que descubre un cuaderno donde están las coordenadas de dónde caerá el Moonraker. En principio, el Moonraker tiene que caer en el Mar del Norte porque es una prueba. no lleva ni cabeza nuclear, no lleva nada, absolutamente nada. Pero descubre las coordenadas y dónde va a caer el Moonraker, ni más ni menos que a 100 metros de Buckingham Palace, ¿no? A partir de ahí, pues ella informa a Bond, bueno, hay un tira de afloja en el sentido de que van detrás de ellos, bueno, son capturados los dos, y entonces descubrimos quién es verdaderamente Hugo Drax. Y Hugo Drax es un nazi, su nombre verdadero es Graf, Hugo von der Graf, madre inglesa y padre alemán, odiando siempre a los ingleses, criados en colegios ingleses, se va con 20 años a Alemania, allí trabaja en una fábrica, pero claro, empieza la Segunda Guerra Mundial, se mete en un regimiento, se mete de teniente directamente en el 140 Regimiento Panzer, y tiene una cantidad de éxitos en Bélgica, ¿no? Después de tener esos pequeños éxitos, las fuerzas, el ejército nazi, pues le dice: tienes que meterte, tú que vales mucho, tienes que meterte detrás de las fuerzas enemigas, de los aliados, para intentar sabotearles, ¿no? Entonces ahí Drax se mete detrás de las fuerzas aliadas y en un atentado que intenta hacer a un comando que reside en una granja, la bomba que tienen no estalla y entonces él tiene que salir corriendo en una moto. ¿Qué pasa? Él sale disfrazado de inglés, con tan mala suerte de que un avión de la Luftwaffe lo ve y entonces le empieza a ametrallar y le lanza una bomba y ahí es donde pierde prácticamente la mitad de la cara. ¿Quién lo llevan al hospital? Lo llevan al hospital los propios aliados, ¿no? Y entonces él se ve en una encrucijada en Inglaterra, curándose y siendo a la vez un nazi, ¿no? Y entonces él jura venganza, jura que la guerra que ha perdido Alemania él la vengará. Y bueno, a partir de ahí pues se hace una trama y él es muy, muy venerado por lo que es la realeza inglesa y a partir de ahí pues empieza a hacer su trama y que llega prácticamente a lo que sería conseguir crear un V2 para defender a Inglaterra de todos los enemigos posibles. Sin embargo, no saben que tienen el enemigo en casa, ¿no? Y bueno, el final de la novela es muy, muy bueno, muy bueno. Yo la recomiendo y sobre todo recomiendo una cosa, que el final de la novela con Galabrand no es igual como en todas las películas Bond, que él se va a hacer el amor o se va en algún mini submarino o en alguna nave espacial y tal, se va haciendo el amor con ella. Es muy, muy, muy distinto. Yo me he llevado una sorpresa muy grande, que esta novela me encanta, me ha encantado. Bueno, ya os digo, la he escuchado en el audiolibro, me ha encantado, me ha enamorado. Soy un apasionado del tema de espionaje, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que ocurrió en todo en el telón de acero y tal. Y a mí me ha enamorado. Por cierto, veremos algo muy parecido, ahí lo dejo caer, en Octopussy. Ahí está. Y esa es prácticamente lo de la novela.
Pues poco tiene que ver, ¿no?, con la película, más allá de los nombres y poco más, ¿no? Porque
absolutamente los nombres y ya está.
Porque, como un huevo o una castaña.
Sí, pues eso, me ha sorprendido bastante, la verdad.
Porque es que, ya te digo, que, bueno, yo creo que al ser la tercera novela, fíjate que lo que me ha llamado muchísimo la atención, fíjate, esta es la tercera novela y prácticamente, y es la novena película.
Onceava, dicho
antes. Onceava película. Y con, fíjate, y no sé, me ha saltado un resorte que con Casino Royale es la primera y prácticamente, pues hasta que no vino Craig, no hemos visto un buen Casino Royale, ¿no?
Sí, pues bueno, porque además la parte de Craig, digamos que es un James Bond autocontenido en sí mismo, ¿no? Es un arco cerrado de la primera a la última película y es como si los demás Bond no existieran o no hubieran existido nunca.
Sí, pues ya os digo que la novela me ha fascinado y si algún día la consigo en físico, ya os lo diré. Y bueno, pues prácticamente, pues si queréis, pues entramos ya a entrar un poquito en la película.
Espera, antes te hablamos de la música.
¡Ay, perfecto!
Claro, hombre, también hombre. Te digo lo que te voy a poner al final. Sí.
Oye, cierto, no sé si hemos comentado antes lo de Constantino Romero, se nos ha pasado.
No, coméntalo. No,
nos ha pasado.
Que Constantino Romero, bueno, dobló a Roger Moore, le cobró 30.000 pesetas por el trabajo. Vale. Hoy en día serían 180 euros. Y Roger Moore quedó tan sorprendido con su trabajo que le preguntó incluso si podía hablarle él en el resto de idiomas en los que se veía la película.
Hostia, pues ese detalle no lo sabía.
Cosa que lógicamente pues no pasó, ¿no? Pero sí, es un asunto pues muy curioso ese tema.
Es que qué voz tenía, Constantino.
Es que ese señor valía para todo.
A cualquier cosa que hiciera, un Terminator y te hace un...
Igual te hace un Terminator 007. Que te domina la galaxia, que te vende colchones por la tele. O sea, el tío valía para todo.
Cierto,
los
colchones no me acordaba.
O te presenta el tiempo solo.
Sí, también, sí. También.
Pero mira, ahora que has hablado de actores y actrices de doblaje, una de las que lo dobla prácticamente a casi todas las chicas Bond de la época, Roger Moore, es María Luisa Solans, nuestra Ripley.
Cierto.
María Luisa Solans es la que dobló a la teniente Ripley en Alien el octavo pasajero y en Alien el regreso, por supuesto.
Que además hace muy poquito, no recuerdo qué gala fue, pero si Whitney Weber estuvo
en
España, ¿no? Para recoger en Logoya fue, para recoger un premio. Y tuvo la delicadeza de dedicárselo a su dobladora, diciendo que el gran trabajo que hace.
Hombre, es que en estas dos películas hace un trabajo superlativo, porque es tan magnífica, vamos.
¡Aléjate de ella, puerca!
Yo tuve el placer de conocerla, de saludarla. Después del Salón Internacional del Cómic que había aquí, estuvo dos o tres años haciendo un salón de cines y serie, aquí en la Farga de Hospitalet. Y los amigos de Universo Alien le hicieron un homenaje, la trajeron, la trajo el hijo, que el hijo dobla a Michael Fassbender en todas sus películas, y bueno, le entregaron un ramo de flores.
También
de
flor, ha estado en Prometeus. Para Alien,
claro. Sí, sí. En Prometeus.
Bueno, y en las dos infames, ¿no? En Prometeus.
Sí, ya están los peorcitos de Alien, pero bueno. En
Covenant, que vaya tela.
¿Qué ibas a decir tú, Rafa, antes de empezar con la película?
No, la música, hablar de...
Oye, he descubierto cada... Alguna es un poquito de aquella manera, pero bueno, di tú.
Pues que volvemos a John Barry. Además aquí se conjuga, siempre hemos dicho que si piensas en el sonido Bond, piensas en John Barry, indudablemente, y como vocal o como voz, pues Shirley Bassey. Y tenemos a tu adorada Shirley Bassey, a tu musa. Es su tercera colaboración en una película de James Bond. Yo creo que es la única cantante que ha repetido, y bueno, incluso tres veces. Empezó con Goldfinger, luego vino Diamantes para la Eternidad, y su tercera colaboración es con esta película, Moonraker. Para la letra se contó con Hal David, música de John Barry, letra Hal David, y la voz de Shirley Bassey. Y es el tema principal de la película. Pues bueno, pues de John Barry pues venimos hablando en casi todas las películas. Y quizá destacar que en esta película en concreto, también por el tema un poquito de cómo lo petó Star Wars y John Williams, sí que tiene algún tema, no digo que se parezca a John Williams, pero sí que más instrumental y más con más orquestación, incluso con fanfarrias. Que bueno, que será uno de los temas que ponga. Al final del programa pues pondremos el tema principal de Moonraker, cantado por Shirley Bassey. Luego pondré una versión del mismo tema, cantado por Sarah Nelson, con los arreglos de David Arnold, que ya le he puesto alguna vez por aquí, que también se ve que se dedica a hacer arreglos a las canciones de James Bond. Y lo tercero que pondré, pues lo que estaba contando, un tema instrumental, muy épico, como mucha orquestación, que se llama Flight into Space. Este es de John Barry, que se usa pues bueno, en la, la parte final de la película, cuando ya estamos en el espacio, que seguramente os sonará cuando lo veáis. Y luego, como curiosidad, en la anterior película vimos que, no sé si será cosa de John Barry o de Lewis Gilbert, como que le gusta meter guiños a otras músicas famosas de cine, porque hablamos que hay un momento en una cajita de música que tiene la gente Triple X, que suena el tema de Doctor Zhivago, el de Lara. Luego hay un tema cuando están por ahí por el desierto, por el Cairo, que suena el tema de Lawrence de Arabia, y aquí lo vuelve a hacer. De hecho, lo vuelve a hacer, ¿no? Y lo multiplica, porque está todo lleno de referencias. Está
llenísimo, tío.
Sí.
Es una pasada. Hay una, la más obvia es la de Encuentros en la tercera fase, vamos.
Sí, sí, ahí es. Bueno, cuando comentemos la película llegaremos a ese punto, pero un panel de estos de entrar con teclado numérico, que las notas para abrirlo son las de Encuentros en la tercera fase. ¿Qué más cosas tenemos?
Los siete magníficos también.
Los siete magníficos, que es esa, cuando están en Río, vemos a Roger Moore ahí vestido de gaucho.
Con un poncho.
Con un poncho ahí, que dices, ¿y este? Que yo digo, ¿estará en Uruguay? ¿Estará en Argentina? No,
la escena de Brasil es delirante, tiene cosas.
Pero sí, sí, con la música de los siete magníficos. Luego también en la cacería tocan la trompeta para llamar a la cacería del zorro o del paisán. Correcto. Del paisán. Y suena el Así hablo Zaratrusta de 2001, de Richard Strauss. Así que vamos, que está repleto. Bueno, incluso también Hugo Drax sale varias veces tocando el piano, y también son temas muy conocidos de Tchaikovsky normalmente. Y ya como curiosidad...
Y luego incluso en la escena de Venecia, cuando está peleando con el clásico ya villano asiático en la saga James Bond, que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Chan, me parece que se llamaba en esta película.
Chan.
No
sé qué
sí. Chan.
Tocó un área de una ópera, lo que pasa es que no recuerdo exactamente ahora cuál era. Es el área de una ópera bastante famosa.
Sí, sí.
Si la encuentro, la digo, porque ahora no me acuerdo de memoria cuál era.
Sí, sí, sí. Sí, es que está llenito. Y como curiosidad, se ve que... No sé si esto será leyenda urbana o será verdad, pero se ve que para meter la música de Encuentros en la tercera fase pidieron permiso a Steven Spielberg. Además, Steven Spielberg es un fan de James Bond. Se ve que les dio el permiso y dicen que se lo devolvió luego en los Goonies. Bueno, aunque no la dirige Steven Spielberg, pero bueno, está metida en la producción. Suena el tema de 007. Me parece que es Data.
Es Data en un momento, sí, 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 sí.
Así que dicen que fue un poco como la contraprestación de, bueno, yo te dejo que la uses aquí, y años después dijo, pues mira, ahora la uso yo, la vuestra.
No, no, desde luego que la película es un auténtico cóctel, aparte de su historia, pero es un auténtico cóctel de todo lo que estábamos viviendo en ese... bueno, y haciendo homenajes a... Siete magníficos, en fin, es todo un auténtico homenaje a todo el cine, a todo el cine de acción, a todo el cine. Bueno, es un auténtico homenaje el que hace Gilbert, que bueno, es que es una pasada. Por eso yo creo que amamos tanto a todas estas películas. El Encuentro de la tercera, es que nadie se podía esperar esa entrada, ese código secreto que fuera las notas de Encuentros en la tercera fase.
Porque además, a estas alturas de la película, tú no tienes ni la más remota idea de que esto va a jugar en el espacio. Es que no te lo puedes ni imaginar, vamos, directamente.
No. Es una auténtica vorágine de... Por eso yo creo que por eso será por lo que nos atrae tanto a los setenteros, nos atrae tanto Moonraker.
Pues yo creo que es el momento de que cojamos los mandos de la Moonraker y despeguemos.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.
Pues bueno, vamos a empezar con el resumen de la película. Como siempre, estamos hablando de una película de James Bond, pues hay una escena precréditos. Y lo que vemos en esta primera escena pues es el robo de la Moonraker, pues eso, un transbordador espacial, que dos infiltrados consiguen robarla, y además es que pues está bastante curioso cómo la roban, porque es como un avión grande que lleva el transbordador encima. Y entonces ellos se cuelan en el transbordador, todo esto en vuelo, y la arrancan y se separan del avión. Y claro, al arrancar, pues salta la llamarada y se carga el avión. Y luego lo siguiente que vemos es ya la escena de acción, que va a poner en un avión, se supone que vuelve una misión, pero aquí llega el piloto, todos pues eran agentes enemigos, y aquí lo que tenemos es que le dejan abandonado a su suerte, se tiran todos en paracaídas y Bond no tiene paracaídas. ¿Y qué hace nuestro amigo Roger Moore? Pues saltar al vacío hasta volar, dejarse caer volando hasta llegar al piloto que iba con él,
¿no? Planeando. Americana.
Sí. Hasta llegar al piloto que se había tirado en paracaídas, quitarle el paracaídas, ponérselo él, y en este momento aparece Tiburón, el villano de la anterior película, que nos sorprende volver a verla aquí. Hay una lucha ahí en el aire, los dos cayendo ahí sin paracaídas, con paracaídas, ahora te lo quito, me lo pongo, al final cada uno va por su lado y resulta que el paracaídas de Tiburón está roto, y ahí sí que vuela, que aletea, pero consigue llegar a un circo y caer en el circo. Y en este momento fundido a los títulos de crédito, y esta es la escena precrédito, que tiene más miga de lo que parece, así que si queréis paramos y comentamos.
Desaparecida. ¿Pero dónde está la Moonraker? Sí, por supuesto, señor ministro, enseguida. Moneypenny, ¿ha vuelto 007 de ese trabajo en África?
Debe de estar en el último recorrido. Si sube más, señor Bond, se me romperán los tímpanos.
Creo que jamás volaré con otra mujer.
Tiene usted razón, señor Bond.
Aquí es donde le hemos de dejar, señor Bond. Un poco prematuro, ¿no cree? Que tenga un vuelo agradable.
Sí, sí. Bueno, Es una auténtica pasada, porque yo creo que me parece que puede durar dos minutos y pico, casi tres minutos. Bueno, estuvieron rodando un montón de días con sus 80 saltos de paracaídas, ¿no?
Sí, porque esto lo rodaron saltando realmente, o sea, no es en estudio.
Sí, sí, 5 semanas tengo yo y más de 80, sí, 88 saltos, sí, sí, una burrada.
Yo no tenía el dato, ahora no tenía el dato de los días, pero para tres minutos de película hacer todo esto es una auténtica salvajada. Ahí te dice del carácter de lo que ponía Lewis Gilbert en cada momento, sabía tratarlo perfectamente, dándole su empaque, dándole su importancia, ¿no? Y fíjate que al final del todo cae en un circo, ¿no? Cae tiburón, ¿no?
Ahora que comentas lo de los 88 saltos, 5 semanas para una escena, la verdad es que esta película tenía dinero, la habían metido una buena inyección de dinero, porque el presupuesto de Moonraker es mayor que el presupuesto de las 6 películas anteriores. Hasta la fecha era la que más costó de todas las películas de James Bond, pero bueno, tuvo sus frutos, porque también fue la más taquillera hasta nada más y nada menos que el 95 con el estreno de GoldenEye. Y hay que decir que GoldenEye pues supuso
un hito en la franquicia.
Fue, llevaba mucho tiempo ya sin película de Bond, un nuevo Bond. Además, bueno, la etapa de Timothy Dalton fue un ligero fracaso. Ya llegaremos a hablar de ella. A mí personalmente sí que me gusta esa etapa y me gusta ese Bond, pero no funcionó bien. Y estuvo mucho tiempo, hubo mucho tiempo sin película de Bond, hasta que en 1995 se contrata a Pierce Brosnan, que ya había sonado desde hace mucho para ser James Bond, y al final era casi una estrella por su papel de Remington Steele. Y eso, entonces fue un pelotazo. Pues hasta GoldenEye, Moonraker ha sido la más taquillera, más que todas las anteriores y todas las que vienen después.
Yo permitirme hacer tres, hablando de la escena post-credit del salto, cuando se decide hacer la escena, se intenta hacer con muchísimo cuidado y mucho mimo, ¿no? La primera idea, se ve que la primera idea era tirar a Bond sin paracaídas directamente. Después, la segunda idea del rodaje tenía que ser en Panavisión. Yo no soy un técnico, ni mucho menos de esto. Me imagino que sería, la Panavisión sería con una amplitud tremenda, ¿no? Lo que era la visión de los 70 de las películas, ¿no? No sé si os acordáis, aquellos en Panavisión, ¡pum! Y en muchos cines tenían como una especie de pantalla que era plana al principio, pero según en los laterales te iba haciendo como un giro. Pero te estoy hablando de los cines, aquí habían dos o tres, el Cine Regio de Barcelona, el Vistorama...
Pero realmente Panavisión lo que es una empresa que es especialista en cámaras y lentes para rodar ese tipo de gran formato. O sea, me refiero, hoy en día sigue saliendo el logo de Panavisión en la mayoría de las películas.
Pues mira, yo ya te he dicho que no soy un experto, yo pensaba que Panavisión era una manera de enfocarla, de verla, ¿no? Porque precisamente hacen de los objetivos que sean, se ve que al rodarlos, los objetivos eran muy grandes y muy pesados. Y claro, tirarte con eso, los que iban a rodar las escenas del paracaídas se iban para abajo directamente, la gravedad se lo llevaba prácticamente para abajo. Y ahí entra la figura de John Glenn, que empieza a hacer un adelantado bastante a su tiempo y hace objetivos de plástico en unas cámaras muy ligeras, ¿no? También contratan ni más ni menos que como especialista para el tema de los saltos al capitán de equipos de salto de las Fuerzas Aéreas Británicas, ¿no? Ahí por eso cabe destacar el trabajo de John Glenn, sobre todo en esos dos aspectos, ¿no? En el rodaje. Ahora me lo confirmas tú, Sergio, eso de la Panavisión. Yo es que no, soy un profano en ese aspecto. Y en aligerar en peso para realizar el rodaje, porque es que si no los cámaras se iban directamente para abajo, ¿no? Y por eso la escena es una de las... Bueno, yo para mí es la mejor escena que se ha rodado de Bond en mucho tiempo.
No, yo decía de Panavisión, que al final que es una empresa que se especializaba de los años 50 en lentes para rodar ese tipo de,
ahora,
vale, de imagen, vale. Para pantallas muy... Es cuando empezaban a eclosionar las pantallas realmente anchas y esta empresa se especializó en ese tipo de lentes. Luego, no sé ya exactamente si luego derivan a hacer cámaras o hacer a lo mejor cromas o tal, lo desconozco totalmente, pero vamos, el origen de la empresa era ese y de hecho hoy en día siguen utilizándose en muchas películas, que si los créditos los ves, al final les pone grabado en Panavisión, o sea, que sigue viéndose a día de hoy. Pues sí que es verdad que para la época era un avance importante, lógicamente.
Hombre, imagínate hacer no sé, no sé de qué manera, ojo, unos objetivos muchísimo más ligeros que te puedan rodar, sino que te ibas para abajo, es bueno.
Claro, pero... que tenemos que pensar que no solo te van los actores o los dobles en este caso, es que el equipo de rodaje se tenía que tirar también.
Sí, sí.
Porque si no, ¿cómo iba grabando?
Exacto.
Para que sean planos, también... planos muy cortos, que están tomados en el aire, o sea que no es...
Sí, para ser justos, sí que es de agradecer lo que has dicho antes, que esto se ha rodado de verdad. Se han tirado y está rodado ahí. No hay ni cables, ni estudio, ni nada. Es un salto, vamos, es lo que haría Tom Cruise ahora mismo. Solo que Tom Cruise no se le vería el paracaídas, porque no lo llevaría. que es lo que iba a decir, que a día de hoy, supongo que en su día... esto sería la bomba, pero se ve demasiado el truco. Bueno, el truco, no hay truco, se han tirado de verdad, pero se ve que llevan un paracaídas, o sea, llevan como la ropa, llevan como 10 tallas más grandes de la suya.
Sí, sí, se nota bastante. Sí.
Se nota la mochilota detrás, el paracaídas, se nota que es un doble.
Pero al final, como tú sabes que, o cuando sabes que lo están haciendo de verdad, por lo mejor cuando la ves por primera vez no lo piensas, ¿no? Pero cuando descubres que realmente se están tirando desde un avión para rodar la escena.
Claro, yo creo que se lo perdonas. Que dices, claro, ¿cómo no va a llevar paracaídas el actor?
Claro.
Bueno, el actor, el especialista.
Claro.
Pero se ve demasiado. No sé, que tampoco, yo creo que habría otras maneras más de esconderlo, de que no sea tan burdo, es que salta demasiado a la
vista. Bueno, igual algún tiro de cámara diferente para que se viera menos a lo mejor o
sí, no sí. Lo sé. Pero bueno, que es lo que comentabas, que se le perdona... Porque ves que se han tirado. O sea, prefiero ver eso, prefiero ver un paracaídas escondido que ver un cable.
Hombre, claro, ¿dónde va a parar? Sin duda. Luego, otra cosa que también yo destacaría de toda esta escena es que ya desde el primer momento nos dejan claro, primero, que James Bond sigue siendo el vividor que ha sido toda la vida. ¿Vale? Sí. Porque eso es lo primero que hace, se están riéndose con la azafata que luego intenta matarle. Y lo siguiente que deja claro es que en esta película Tiburón va a ser el alivio cómico constantemente desde que empieza hasta que acaba, porque todo el papel de Tiburón aquí es totalmente cómico.
Sí. Además es que la escena es un poco rocambolesca cuando sí. Le ves intentando para llegar al circo a aletear en el aire.
Sí, por eso.
Y luego que claro, que cae en un circo y... Porque te has tirado de un avión. Vale, que es un armario empotrado, pero...
Pero no sé yo si una carpa de circo te aguanta esa hostia que te has pegado, ¿eh?
Tiburones indestructibles, tío. Yo lo siento, pero tenía que haber oído otra película, tenía que haber salido en alguna más película más. Pero bueno, ya está. No insisto más en ese tema. Bueno, y después se nos ponen los pelos de punta directamente. Bueno, a mí sobre todo, ¿no? Porque... sale una de las canciones inolvidables, ¿no? Y ahí ya sale sale lo que serían los títulos de crédito para meternos directamente en una escena que, fíjate, es lo que decía ahora Sergio, dice, hostia, que no es creíble y tal, pero después, cuando te meten en la escena siguiente, es con el ministro de defensa, con M, con Q apareciendo, ¿no? Y te ponen en situación, hostia, que el Monrey que se ha estrellado, que tal, tal, tal. Y le pegan un golpe de seriedad tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, a ver, yo creo que al principio buscan aligerarte un poco, a lo mejor, la tensión de la primera escena terrorista que hemos visto al principio. Pero aquí ya es hora, después del escrito, de meterte en materia y ir directos a lo que tenemos que ir, ¿no? Que es a... Hombre, ¿qué narices ha pasado con este transportador que ha desaparecido?
Sí, sí, es ya, pues también, siguiendo los tropos de la película de Bond, primero la escena precréditos y ahora la presentación de la misión. Y es justo lo que tenemos, lo que ha dicho Albert, ahí la plana mayor del gobierno británico, está el ministro de Defensa, que repite papel, M, Q, y nos cuenta eso, que la Moonraker es un transbordador espacial prestado. Es norteamericano, se lo han prestado a los ingleses y ha sido robada. Ha sido robada y como que dan a entender que hay un engaño, como que se ha estrellado, pero que saben que no se ha estrellado, que ha sido un robo. Entonces la única pista que tienen es que está construida en California por Industrias Drax y que ahí es lo que por donde tienen que comenzar. Así que Bond va a tener que ir a California a ver a este hombre, a Hugo Drax. intentar averiguar qué ha pasado o tener alguna pista de qué pasa con las Moonraker.
Buenos días, Moneypenny.
James, ¿cómo llegas tan tarde?
Me caí de un avión sin paracaídas. ¿Quién hay ahí dentro?
Q y el ministro de Defensa.
No me crees, ¿verdad?
Mm-hmm. Debes entrar enseguida.
Sí, Moneypenny.
007. Por fin.
Buenos días, señor.
Creo que ya conoce a Frederick Gray, ministro de Defensa.
¿Comandante?
Señor ministro, Q.
Hola, 007.
¿La Moonraker?
¿Qué sabe de la Moonraker?
Lo que he leído en los periódicos, señor.
Entonces sabrá que la Moonraker, la nave que nos prestaban los americanos, se transportaba hacia aquí en un 747.
Y que el avión se estrelló en algún lugar de Alaska, quedando totalmente destruido, así como la nave.
Esa es la versión oficial.
La verdad es algo más inquietante, 007. Mire esto. Es el lugar del siniestro. Los restos del avión quedaron esparcidos sobre una zona enorme. Eso es lo que quedó del fuselaje. Hemos registrado todo con sumo cuidado, pero no hay ni rastro de la Moonraker, ni rastro.
¿Supone usted que han robado la nave durante el vuelo?
Eso lo tendrá que averiguar usted, 007.
La nave fue construida en California por Industrias Drax.
Sí. Somos responsables de la seguridad de esa nave, comandante. El gobierno de los Estados Unidos está preocupado y con razón.
No es para menos. Entonces tendré que empezar la investigación en California.
De acuerdo.
No cometa ningún error, 007. La situación es crítica. Tenemos que encontrar esa nave.
Sí, señor.
Y sobre todo nos da todo lo ostentoso, ¿no?, que es Hugo Drax, ¿no? Desde trasladar prácticamente un castillo piedra a piedra desde Francia a Inglaterra, bueno, es un auténtico locurón lo que nos da este hombre, como sería el del anterior. Pues este también era un megalómano. A ver si me sale la palabra. Megalómano.
Luego, ya no solo eso. Si os fijáis, James Bond, aparte de fijarse en la mansión, se fija en otra cosa. Y que se da cuenta que cuando llegan, hay un montón de gente haciendo ejercicios en el exterior. Y se da cuenta de que todos y todas están todos buenísimos. O sea, ahí no hay, sí, ni uno feo. Pero que habrá como 25 o 30 o 40 personas. Y se queda así como diciendo, pues este tío te maneja, este tiene buen gusto, ¿eh? Pues además, no sé exactamente la frase que dice, pero lo hace ver como diciendo, este tío tiene buen gusto para todo, no solamente para tenerse aquí. Bueno, luego descubriremos por qué están todos buenísimos, ¿no? Porque luego más adelante, no es un hecho que estén ahí porque sí, sino tienen su razón de ser que veremos más adelante, pero el tío James Bond se fija también en eso.
Ya, Sergio, antes dijiste... Que Hugo Drax, que te sorprendió, que tenía dos bases, no una. Es que él está pensando que la propia mansión ahí en medio de California, un castillo francés con sus jardines, que sería la tercera. Es que
sí, pero
este tío ya tiene tres.
Eso ya lo he pensado después también, pero es una mansión, digamos que es algo, no es convencional trasladar la piedra de Francia hasta California. Pero digamos que, bueno, es una mansión, ¿no? No es como tan estrambóticas como pueden ser los que me dicen, pero sí, el tío te hace ver que este es el megalómano por excelencia. O sea, este es el arquetipo perfecto de villano de James Bond. Megalómano, serio, refinado, educado, no pierde los estribos nunca, bases estrafalarias, modelitos por todos lados, porque la ropa que lleva los que trabajan para él, también es para darle comer aparte. Porque la piloto lleva un modelito con un escotazo y una faldita a repretar. Que no sé yo, si para un helicóptero eso es lo más cómodo que puedes llevar, pero bueno.
Además, la piloto, que no lo hemos comentado antes con el reparto, pero es Corinne Clery. Uh-huh. Y bueno, aquí usa el mismo nombre, el personaje es Corinne Dufault. Y es que esta actriz, esta chica, la vimos. En aquella época no podíamos ver esa película. De historia.
Correcto.
No me digas, tío.
Sí, no lo sabía. Sí, correcto.
No. Y mira que he visto la historia de O, la he visto. Bueno, corramos un tupido de O.
Sí.
Bueno, pues sí, ese día.
Hace falta que no cuente cuántas veces la has visto. ¿Y cuál es tu escena favorita?
Me ha matado el subconsciente. Sí, sí. No lo borra después.
Vamos, que tenía buena vista para elegir a
sí, las chicas. Y de hecho, el director de la película sabe lo que hace, pues le pone un buen escote sin sujetador para que se vea bien todo el movimiento constantemente, y los planos son siempre ligeramente elevados para que el buen espectador de los 70 en el cine no perdiera detalle. Hoy en día, pues son cosas que están muy superadas, lógicamente, cuando en ese momento aquello tuvo que ser, el que ve en el cine aquello, vamos, pues una revolución. En esa época no estaba la gente acostumbrada a las cosas que estamos acostumbrados hoy en día.
No, hombre, desde luego que ver los efectos especiales que hacían en aquella época era una pasada, ¿no? Ver todas esas las escenas y sobre todo permitidme destacar una cosa que aquí es un locurón, es los gaches de Q, refiriéndonos sobre todo a todos los efectos especiales, ¿no? Aquí hay mucha materia que cortar, ¿no? Entre los efectos especiales por los gaches de Q.
Sí, bueno, empezamos poco a poco con el tema de la pistola de dardos que luego utilizará. Pero yo creo que la escena donde más a lo mejor flipas un poco con el tema de los gaches es ya en Brasil, ¿no? Antes de meterte en el final de la peli. Uh-huh.
Sí. Pues bueno, nos encontramos ahí con la presentación, el primer encontronazo entre Hugo Drax, bueno, encontronazo, la presentación entre Hugo Drax y James Bond, ¿no? Que bueno, con qué delicadeza les presenta la condesa de tal, la condesa de no sé qué. Es que es tal la delicadeza y la cara que pone Bond directamente.
Vos mira como diciendo, estas de condesas tienen lo sí, que yo te digo.
Lo justo.
Lo que yo lo mismo de Calahorra.
Es que se le ve en la mirada, vamos.
Pero es buenísimo. Yo estoy fascinado. Estoy fascinado de Michael Lonside. Estoy, vamos, fascinado. Ya me mató en El nombre de la rosa, me mató. Pero bueno, aquí también me había matado mucho.
Para, y luego está lo de los perros cuando les tira la comida y tal. Es que ¡oh! Es brutal, es brutal. Este tío buenísimo.
El señor Bond, señor. Señor Bond, señor Drax. Permítame que le presente, antes de que se despidan, a la condesa Lubinsky y a Lady Victoria Devan. El señor Bond.
Encantado.
Bueno, mi querido amigo, su reputación le ha precedido, por supuesto. Me honra el hecho de que su gobierno le haya enviado en misión tan delicada.
¿Delicada, señor Drax?
Para disculparse en persona por la pérdida de mi nave espacial. Como hubiera dicho Oscar Wilde, perder un avión puede considerarse una desgracia. Pero perder dos es un descuido.
Presentaremos disculpas al gobierno de los Estados Unidos, señor Drax, cuando hayamos averiguado por qué no había ni rastro de la Moonraker en el lugar del siniestro.
Oh, su lealtad merece mi respeto, señor Bond. Ha llegado en el momento propicio. Coincide con la única contribución indiscutible que ha hecho su país a la civilización de Occidente. El té de la tarde. ¿Puedo ofrecerle un canapé de pepino, señor Bond?
No, gracias. No me apetece nada. ¿La nave se construyó totalmente en California?
No, poseo compañías subsidiarias en otros países que producen componentes. La conquista del espacio representa una inversión en el futuro de la humanidad, señor Bond. Es lógico, por lo tanto, buscar lo mejor que cada nación puede ofrecer.
¿Se refiere usted a personas o a tecnología?
A ambas cosas, señor Bond.
¿Llego demasiado pronto?
En absoluto. Estoy seguro de que el señor Bond querrá ver ahora las instalaciones. La señorita Difu le llevará donde está el doctor Woodhead. El doctor será su guía. Pregunte lo que quiera, señor Bond.
Gracias por su cooperación, señor Drax.
Es un placer.
Y además, en este primer bloque es como presentación de todos. Ya tenemos a Hugo Drax, sus perros, que serán importantes. Chan, un sirviente japonés, que también. Además, directamente, casi en la primera escena, cuando ya ha conocido a Bond y se va, le dice que se tiene que encargar de él. O sea, ya acaba de empezar la peli y ya matas a Bond. También vemos a la...
Yo también he de decir que siempre he pensado que Drax en esta película es de todo menos discreto, ¿eh? Porque lo primero que hace es intentar matar al que va a investigarle por la desaparición de la nave. Coño, disimula un poco tu plan, tío, no sé.
Sí, y menos en tu casa.
Claro, claro. Bueno, cepíllatelo. Hostia, tío, se ha... Coño. Igual si no vuelve, alguien sospecha, ¿sabes? No sé.
Sí, sí. Y también vemos eso, pues a la doctora Woodhead, que será importante. Y a la que le encarga que sea la guía de Bond, que le enseñe todo, que le enseñe las instalaciones. Y aquí lo que vemos es una cámara de fuerza centrífuga, donde entrenan los astronautas, y le anima a utilizarla. Lo que pasa es que cuando Bond la va a utilizar, ella se tiene que ausentar, y es cuando aprovecha a Chan para sabotearla e intentar matar a Bond, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo las cifras, pero lo dice a partir de tal...
Pierdes el conocimiento y la máquina llegaba a 20 Gs. Creo que sí, se moría a los 9 gravedades, días,
sí. No recuerdo. 7 gravedades, sí, no, lo tengo perfectamente.
Lo tienes apuntado, ¿no?
7.
Es que me acordaba.
7 gravedades.
En el despegue llegan a 3, pero que el cuerpo humano resiste hasta 7 y ahí se desmaya. Y que la máquina llega hasta 20.
Y creo que consigue superar los 7, ¿no? Para dejarnos claro que vos...
Sí, sí, llega a la zona roja. Ahí está el típico indicador para que tú veas claramente dónde está el peligro en la escena. Y vamos, la flechita va hacia, está en el rojo, pero vamos, holgadamente.
No, y se lo consigue escapar usando el gache que le había dado Kula.
Esta escena, ¿sabéis cómo se rodó? El interior de la cámara, quiero decir.
Cuenta.
Le dieron, cogía, y ahí Roger Moore estaba cogiendo una especie de manguera que tiraba aire y él mismo la cogía y se la enfocaba a la cara. Ya está. Eso es todo lo que hicieron.
Sí, es verdad que se mueven los mofletes, sí.
Sí, claro, porque tienes que hacer el efecto como que la gravedad te tira hacia atrás, ¿no? Y es una solución bastante ingeniosa y queda bastante bien, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que es lo que decimos siempre, que los efectos prácticos lucen muy bien y sobre todo eso, que tirando de ingenio es barato y muy resolutivo. Es simplemente eso, pues ese aire a alta presión que te da en la cara, pues te la va a deformar.
También te digo una cosa, igual interpretar con un chorro de aire en la cara tampoco tiene que ser sencillo, ¿eh?
No creo. No,
pero bueno, se da a lo que está interpretando también. Aquí bueno. está pasándolo mal.
Oye, aquí hay un par de cositas de sobre todo cuando le presentan a la doctora, y le dice, bueno, que ahora serían, una de ellas sería políticamente incorrecta, ¿no? Cuando se gira y dice, se sorprende y dice, una mujer.
Sí, sí. Me dice, está el doctor, no sé qué, y hace. Ya la han
pero ella, hombre. Pero ella se toma la revancha y después. Yo creo que ella se toma la revancha ahí y después, cuando le dice, no, esto es aquí y tal, esto aguanta 7 gravedades, ¿qué tal? Dice, si usted. Si ve que no llega, aquí tiene el botón del cobarde.
El cobarde, sí.
El cobarde. Sí.
Entonces, y está, ese juego está muy bien, a mí me encanta ese juego,
¿no? Sí, luego esa tensión se traslada a más escenas, ¿eh? Luego más adelante en Venecia veremos alguna tirantez también del estilo.
Sí, sí, bueno, cuando consigue escapar, pues avanzamos un poquito con la película. Bond se encuentra de nuevo con Corinne, ya por la noche, la seduce, como siempre, para buscar información, lo consigue. Y entonces está, pues bueno, le cuenta que además de fabricar la Moonraker, hay un programa de entrenamiento de astronautas, que hay laboratorios secretos, pero que han sido trasladados. O sea, algo raro se cuece ahí dentro. Y consigue con otro gadget, una pitillera, que es capaz de reventar cajas fuertes, pues abrir la caja fuerte de Drax, donde encuentra unos planos, que no sabemos muy bien de qué es, pero bueno, los fotografía. El caso, el problema bueno, es que
una referencia de todo. Y una referencia a una fábrica de cristal en Venecia.
Sí, sí. Será luego la siguiente etapa del viaje, claro. Y bueno, Chan ha sido testigo de todo, entonces sabe que Bond está investigando más de la cuenta y sabe que Corrine ha traicionado a Drax. Y a la mañana siguiente, pues bueno, tenemos la escena de la caza del Faisán, que aquí era lo que decíamos de que suena el así hablo Zaratustra. No sé si lo he dicho bien.
Zaratustra.
Zaratustra.
Con la lengua pastosa.
Y también hay un intento de asesinato de Hugo Drax, que coloca a un tirador en un árbol para que dispare a Bond. Pero bueno, Bond lo ve y haciendo el juego de vamos a cazar a faisanes, no sé qué, no sé cuántos, pum. Y lo que dispara en vez de a faisanes es al tirador. Que por cierto es el único arma de fuego que dispara Bond en toda la película. Sí, sí.
Correcto, es la única vez que dispara. Además, está muy bien llevado porque a él lo quieren asesinar como de forma, entre comillas, accidental, enmascarando el disparo del asesino con el disparo de Bond.
Sí.
Y la verdad es que esa escena está bastante bien. Luego es cierto que viene la escena que a mí me parece más escalofriante que he visto pues, en la mayoría de películas de James Bond. Ahora comentarás.
Sí, supongo que te refieres a la muerte de Corrine, porque
es un escenón.
Aquí lo que pasa es que, bueno, llaman a Corrine y le hacen ver que saben que les ha traicionado. Y le dicen que se vaya y según se da la vuelta y se va, sueltan a los perros. Entonces ella empieza a correr, se mete en el bosque, empieza a correr. Y es que es un escenón que esto no es de una película de James Bond. O sea, está rodado.
Los pelos de punta.
Es que es un tal y como está rodado el ambiente que le da. O sea, es una mujer corriendo por el bosque y dos perros persiguiéndola. Pero está rodada como una película de terror. Además es que cambia un poco hasta la fotografía.
Es que a mí si me dices que esta escena es una adaptación de Stephen King, yo me lo creo perfectamente.
Claro, es que cambia todo. Cambia la música que ponen. La fotografía, cómo está rodado. No es cámara lenta, pero sí tiene como otro ritmo. Se ve todo como más como con niebla. O sea, es una película de terror. Es que te ponen esto y dices...
Es que entra en la espesura del bosque, caen los rayos de luz, se mezclan entre las ramas. Sí, la verdad es que es brutal.
Sí, sí, además, o sea, yo creo que es... No tiene nada que ver con una película de Bond, pero quizás sea la mejor escena de la película o... No sé, o sea, me parece que está rodada muy bien.
A mí es mi preferida, sí. Yo creo que lo he dicho al principio del programa, a mí esta escena me impactó muchísimo cuando la vi. Y luego, aparte...
No, porque no pega con el resto de la película.
Si tú piensas en la escena, al final te hace ver un poquito lo que es James Bond. James Bond, que es lo que hablábamos al principio, es un tío que tiene una misión y él hace lo que sea y sacrifica a quien sea para dar su misión. Y aquí seduce a la tía dentro de una organización criminal internacional que puede suponer que a la tía pues, no le va a pasar nada bueno después de que se vaya y se la pela. O sea, le da exactamente igual.
Sí,
la deja morir.
Ha obtenido lo que quiere, no se ha preocupado de ella.
Sí, la deja morir totalmente. Por eso decía que al final James Bond no deja de ser un sicario del gobierno, es un asesino.
Fíjate que antes de esta escena, de la escena de los perros, hay una escena, nada, que hay una diferencia de nada, de 10, 15, 20 segundos, cuando él le dice la cacería es brutal, cuando Drax le dice la cacería es brutal, dice, bueno, depende de si no eres faisán, ¿no? Sí. Y cuando le dispara y se carga al que estaba, al francotirador que estaba escondido, le dice, ha fallado, señor Bond, dice, no. Había un pájaro escondido.
Y se cae. Pasa del humor fino, del humor cínico inglés al
salir. Exacto. Por eso yo creo que permitidme hacer un inciso ahí, que la gente muchas veces que critica, ay, tal, hostia, es que Bond, es que el Bond de Roger Moore siempre ha sido muy... muy Austin Powers, ¿no? Para deciros algo, ¿no? Y tal. No, tío, no. Yo les pongo el ejemplo de lo que estabais diciendo vosotros ahora mismo, que es una escena, como ha dicho bien Sergio, y a veces ha dicho bien Rafa, que el propio Stephen King firmaría, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece magnífica, vamos. Ya te digo, y he vuelto a ver, he visto esta película, bueno, de pequeño la vi 40.000 veces, La vi la semana pasada o la otra, hoy la he vuelto a ver y me sigo viendo los pelos de punta a la misma escena, aun sabiendo lo que va a pasar de memoria.
Lo que dice el Rafa, que la escena según va corriendo ella, no es quizá una cámara lenta, pero sí, y encima la música que está puesta es una escena de película de terror.
La cámara se recrea en la persecución y en la agonía de la tía que sabe que va a morir, porque sí, se lo ve en la cara, y la cámara se recrea en ese plano, y la verdad es que es muy efectivo.
Y además es que es lo que me comentaba antes, que está totalmente fuera del tono de la película, porque ya cuando acabemos con los análisis, pues veremos las conclusiones finales. Yo sé que vosotros sois muy, muy, muy de Moonraker. Yo algo menos, precisamente por el tono. Para mí tiene un exceso de tono cómico. Y hay, pues eso, que a mí no me funciona tan bien como a vosotros, pero es que esta escena, dices, o sea, todo lo que le puedo achacar, luego si llegamos, de por qué no me funciona a mí, el tono que le dan, la música a veces que parece casi de slapstick, una comedia de slapstick o cosas extrañas que hacen, ya llegaremos a Venecia con esa lancha dentro de nada. Lo del circo, también la escena de tiburón en la película, música que ponen. Entonces, claro, es como que desde el principio te han marcado el tono. Esto es algo, una película más familiar, más con ligera, más humor, sí. más ligera, es otro Bond.
A ese nivel es muy inglesa, de un humor muy cínico y muy inglés.
Y luego te miras esta peli, o sea, esta escena y dices, esto no, esto es de otra peli, se han equivocado en la sala de montaje y estarían montando
gran colado,
aullidos gran en la sala de al lado
dices que es de Cujo y me lo creo, perfectamente.
Sí, mira, qué ejemplo has puesto ahí, muy bueno.
Claro. Sí.
El teletipo de Franz.
Hola amigos de Dossier 007, ¿qué tal Alberto, Rafa? ¿Cómo estáis? Aquí Franz intentando recuperarse de un virus que no sé si lo soltó Drax o quién lo ha soltado, pero me ha dejado cao y no me ha permitido venir a vuestro programa para hacer una disección máxima de esta Moonraker del 79, que me lo he pasado pipa, amigos. Yo nunca me imaginaba que vería lo que he visto en esta película. Me ha dejado, no sabía si quedarme mirando, arrancarme los ojos en algunos momentos, pero bueno, me lo he pasado muy bien. Algunas escenas me he reído un poco, o sea, el momento inicio donde nuestro Bond está luchando con Chang el sirviente, pues que me parecía la escena del sirviente Kato luchando con nuestro inspector Clouseau en la Pantera Rosa. Qué grande este sirviente apareciendo por todos los lados. Y la gachet pitillera, yo necesito esa gachet pitillera, pero ya, o sea, por favor, pedídmela para Reyes. El momento que me ha dejado un poquito pillada ha sido la de la muerte de Corín, asesinada por esos perros, que yo decía, digo, o aprietas, nena, un poquito más gas a fondo o nos van a pillar, y sí, justo que la pillaron, pobrecita. Los escenarios me han parecido maravillosos, esa Venecia magnífica, bueno, Venecia magnífica por los canales, y esos canales, esa góndola, esa motoconcho góndola convertida en Overcraft, paseando por esa Plaza San Marco, yo me la pido. Yo me la pido directamente, pero ¿a quién se le ocurrió? Ya, pero bueno, sí, está bien, no digo nada, nada que añadir. Y de ahí donde pasamos al mejor escenario que puede haber en el planeta, Río, esa ciudad maravillosa, con unos escenarios chulísimos, con las cataratas de Iguazú, por un lado la catarata argentina, la catarata lado brasilero, ¿qué más se puede pedir? ¡Qué maravilla! Y el momentazo de la peli, ver a Tiburón enamorado, pero si eso se perdió un spin-off, Tiburón enamorado de Dolly, esa rubia Dolly magnífica, que encima además tenemos la suerte de que Tiburón acaba ayudando a Bond, pero esto, ¿dónde se ha visto? Magnífico, bueno, estoy sin palabras, o sea, selva, momento Star Wars, Tiburón cambia de bando, ¿qué más queremos, compañeros? O sea, invitadme cuando queráis, y yo casi me estoy haciendo fan de este universo. O sea, a sus pies, señor Bond, a sus pies, Moneypenny, y a sus pies, caballeros Alberto y Rafa, muchísimas gracias por dejarme cabida siempre en este vuestro mundo de Dossier 007. Vuestra fan, número one. Un besazo, amigos.
desmineralizarse.